Castilla Central, donde Luis nos cuenta, nos comenta en el chat de trabajo de nosotros que alrededor de lo que es el busto de José Martí estaba apostada la seguridad del Estado y seguro policías para no dejar que los activistas llegaran a ningún lado céntrico.
Con la manifestación pacífica que se llevaría a cabo en la mañana de hoy en la céntrica rampa Habanera, los integrantes de la sociedad civil exigen justicia por la muerte del joven de 27 años, Hansel Hernández, quien murió producto de un disparo de la policía del régimen. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Mantenga la sintonía.
Saben, cuando comienza la armónica en el tema es que comienza este domingo servidor Pepe Forte a hablar. Fíjense que estoy tratando cada vez que comienzo el programa de empezar el programa de una manera distinta. Eso me lo recomendó Mike Vázquez, que nos diga, ¿qué tal amigos? Y ahora nos estábamos riendo porque antes que comenzase el tema yo empecé a tararear. Y me dijo, oye chico, me vas a confundir si lo haces igualito. ¿Qué hacer igualito de qué? Pero bueno señores, ya comenzó el tema este. Que por cierto, estaba comentando ayer con unos amigos que lo escuchan y me estaban preguntando que si la pieza de los Beatles, no es de los Beatles, pero fue escogida por el Departamento de Musicalización de Martí, buenos amigos que tengo ahí, si hay en sintonía con las cosas que yo hago y con los temas y todo eso, escogieron el tema, es muy bonito, es lo que se llama un killer track, son esas piezas que se pueden utilizar y no hay que pagar derechos por ellas. Y de verdad que tiene el espíritu beatleriano, parece una, es un instrumental brevito, cortito, y que a mí me gusta muchísimo, que se ha convertido en el tema musical de presentación de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, como siempre a esta hora de las queridas 5 de la tarde de Cuba. Me pregunto qué estarás haciendo, caramba, cada vez que tú sabes que yo menciono esta hora, yo me voy en mi máquina del tiempo privada, mental, y me voy, como la canción de Billy Joel que se llama New York State of Mind, esto para mí sería Havana State of Mind, o sea, el estado mental de La Habana. Y yo me voy, lo mismo a La Habana que a Matanzas, que a Bayamo o a Manzanillo, que son las cuatro ciudades. Bayamo y Manzanillo en mucho menor cuantía, pero viví durante 3 años allí y son dos ciudades que quiero mucho. Matanzas y La Habana, sí, las dos en mi corazón, viviendo partes iguales, de manera que yo me voy mentalmente a cualquiera de esos sitios y recuerdo tantas 5 de la tarde en cualquiera de esas ciudades, que caramba, me parece que estoy allí, pero mientras tanto ahora yo he volado, he cruzado ahora ahí el estrecho de Florida y estoy contigo en este programa que, repito, se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo y servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí, acompañado de Mike Vázquez y acompañado de Viñoli. Y este programa que tú sabes que te he comentado, que amigos, buenos amigos aquí en Radio Televisión Martí me propusieron que se llamase La Barbacoa, cuando una vez que me llamaron, para que la cosa que agradezco muchísimo, para que comenzase a hacer programas para ustedes, por el éxito que tiene mi programa local de Miami, que por cierto tengo audiencia doble, que y tanto en Cuba como aquí en Miami, que se la cerré y le escucho a los dos programas, el local de Miami y este para Cuba. Y cuando me llamaron para ahí, yo tenía la idea, como te he comentado, que el programa, el de aquí se llama El Ático, y el Ático de Pepe, el de Miami, que no podría llamarse El Ático, para no que hubiera conflicto de nombres parecidos ni nada, pero la palabra ático en Cuba no funciona por el hecho que ático es una parte de la arquitectura de las casas en Estados Unidos, que es un país frío. En Miami no puede tener ático, vamos primero por parte, es una ciudad tropical y de alguna manera, pero tú sabes que nada, las cosas de que los países se van extendiendo las ciudades de un lado a otro, van arrastrando los patrones culturales y todo eso, y las casas de Miami no tienen por qué tener un ático. El ático es típico de casas europeas, por tanto, los fundadores europeos cuando llegan aquí a la costa este americana para ir en el norte, que el clima es igual frío, las casas requieren un ático que tiene funciones básicamente casas de madera, en clima frío, entonces en Miami no tiene por qué tenerlo. Y el ático, los áticos en las casas en el norte suelen ser grandes, porque es una especie de entresuelo, o sea, las casas aquí tienen, a diferencia de Cuba, como las casas aquí son básicamente de madera, tienen techo de una agua o de dos aguas, y aquí son más bajitas, son más comprimidos, en el caso de Miami. Allá en el norte, eso es bien grande, tiene un puntal muy grande, de manera que una persona se cuela en el ático y hasta puede caminar de pie, En el ático, hay quien el ático a veces lo humaniza y le pone una mesita y trabajan ahí y todo eso. Otras veces, generalmente, el ático, que es la función fundamental del ático, el ático se queda ahí para guardar cosas, que es como si fuese lo que dicen en Cuba, el cuartico de desahogo. Entonces, en Cuba no existe el ático, pero en el ático la gente deja cosas, baúles y recuerdos y cosas. Y un día alguien sube al ático por la escalería, ahí se pone a desempolvar cosas y se encuentra la foto del abuelo y se encuentra el no sé qué. Y cuando yo comencé mi programa como es de historias y nostalgias y todo eso, básicamente en Miami, pues mi directora, entonces, yo no tenía nombre para el programa, me dijo, vamos a poner el ático de Pepe porque tú eres un cuentacuentos, tú te vas encontrando cosas, tú guardas cosas y eso ahí. Cuando me llamaron para Martí, yo sabía que no podía hacer el nombre del ático y una buena amiga me dijo, ¿por qué no le pones la barbacoa de Pepe? Porque más o menos la barbacoa sería como si fuese el ático en Estados Unidos. Sin embargo, como te conté, cuando yo propuse el nombre a la gerencia de Radio Martí, yo dije que el programa se iba a llamar El Péndulo. ¿Por qué razón? Porque este programa tiene un espectro muy grande de temas, como el péndulo del reloj que se mueve de un lado al otro, y en esa barrida se mueve de un lado al otro, y es lo que yo quería hacer. Y en ese movimiento pendular, que este programa, tú sabes, que hace nostalgias, historia, historias, que no es lo mismo, costumbrismo, cosas personales de crecimiento humano, tecnología, programas de proyección, de enterarte cómo es la vida en Estados Unidos y de cuando en cuando actualidad. Y hoy otra vez regreso con mis amigos Mike Vázquez y Viñoli al tema este que te prometí, porque ayer en la narrativa de pronto me desbordé y te dije que yo quiero acabar de terminar. Yo sé que el tema no es agradable ni nada de eso, pero estamos envueltos todavía en esto. Yo quiero acabar de terminar hoy otra vez que estoy abordando el tema del coronavirus para ti. Por supuesto que tengo que hacer distinciones y tengo que poner primero argumentos explicatorios o explicativos antes de terminar el tema de hoy, que es una ampliación del tema de ayer y que además a su vez es una ampliación también de otros aspectos que yo he estado tocando contigo desde que lamentablemente comenzó esta pandemia. Pero lo que quiero sobre todo, como se ha puesto otra vez caliente de alguna manera, no tanto afortunadamente como me escuchaste ayer, el tema de la pandemia y la enfermedad en Estados Unidos porque ha habido una suerte de rebrote, y todo está conectado. Tú dirás, caramba, el rebrote es aquí, no es en Cuba siguen bajando los casos y toda esa serie de cosas, pero todo esto es una cosa que estamos interconectados y quiera Dios que no, pero tú no sabes si mañana en Cuba podría ser igual. Por su cuenta, por coyunturas locales de Cuba o por el intercambio de visitas entre Cuba y Estados Unidos y que vaya entonces de aquí para allá. Eso puede ser, le puede pasar a México y le puede pasar a quien sea. Quiero también, antes de comenzar con el tema que tengo aquí hoy, que es esto, que es contarte números, y volver a visitar, y además opiniones personales que tengo, y opiniones que va advirtiendo mis amigos y la ciudadanía en la calle, que también quiero que te enteres, que no son argumentos oficiales, pero es importante, porque como tú lo sabes, yo no tengo que decirte esto, yo que tengo vocación también por la psicología, por la sociología, por la filosofía y todo eso, una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Y a veces la percepción es una cosa tan tremenda que la percepción termina convocando y desembocando en cambios y todo eso por encima incluso de la realidad. De manera que yo tengo que contarte que aparte de eso que te acabo de decir, que quiero que te enteres cómo se piensa aquí todo eso y estamos totalmente conectados. De todas maneras, a mí a veces me cuesta un poco de trabajo, escucha, comunicarme contigo en el sentido de que yo estoy envuelto en Miami con la vida americana, con la vida en conjunto global, o sea, de como ciudadano del mundo, que es lo que somos aquí en Estados Unidos, y en Cuba no, yo viví en Cuba, y cuando uno ya finalmente termina saliendo de Cuba, que eso sería un tema que Mike podría anotar en su agenda ahí, todo comienza a cambiar, las perspectivas comienzan a cambiar, el pasado que se queda ahí detrás de uno te sirve, te continúa sirviéndote de referencia, pero vienes a otra vida y lamentablemente mientras más tiempo estás afuera tú, comienzas ese pasado, comienza a diluirse, a confundirse, a crearse siluetas que se interponen una con la otra y a veces uno pierde hasta la conexión. De manera que, como Cuba lamentablemente después del 59, nunca Cuba ha sido más isla que después del 59, lamentablemente de esta manera, Cuba sigue más aislada que nunca. A pesar de que hoy día no es tanto porque está el acento del celular y a pesar de que en Cuba está restringida el internet y todo eso, todo el mundo, yo viví allí, yo me la arreglaba también para horadar y para penetrar las restricciones de Cuba. O sea, no es este, el nivel de hermetismo que tuvo Cuba en una época no es tan grande hoy, comparado como fue en mi época que yo vivía en Cuba. Sin embargo, a pesar de eso, Cuba sigue desdejada del mundo, sigue siendo una isla, y por tanto, cuando los que hacemos radio, tanto en Martí, como los que hacemos radio donde quiera, o sea, los que nos comunicamos hacia Cuba, sea por radio, televisión, online, escribiendo, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que la receta comunicacional tiene que tener unos ingredientes totalmente distintos que cuando uno se comunica aquí, porque ahí está la distancia. Yo no soy de los que visita Cuba. El que visita Cuba le resulta más fácil. Para mí Cuba hace ya casi 35 años detrás de mí sin yo volver a verla. Y uno comienza a perder entonces este tipo de conexión. Pero uno tiene que saber que a la hora de comunicarte a ti tiene que tener una estructura que sea cortada, como se dice aquí en inglés, tailored, o sea, como cortada por un sastre, como el trajecito a la medida para que tú puedas comprender. Y habitualmente con los que estamos acá en Estados Unidos hacemos nuestra comunicación en un sentido más universal, que a veces no resulta potable, resulta incomprensible para Cuba porque Cuba sigue desgajada del resto del mundo. Por tanto, y lo que quiero poner por delante es esto, que incluso el enfoque que yo pueda hacer el coronavirus con la pátina, con el barniz, con el color, con las pinceladas americanas que son de corte mundial, no es exactamente el mismo abordaje que tengo que hacer para ti, más allá de qué cosas que puntualmente sí, estadísticas son estadísticas y comportamiento es comportamiento y tendencias son tendencias, pero tengo que colocarlo de la manera que tú entiendas porque tú vives en un mundo totalmente distinto y eso tenemos que esforzarnos para poder hacer una comunicación que tú comprendas. En una mezcla entre las dos cosas, además, como este programa, por otro lado, mi audiencia, nuestra, digamos de esta manera, hablando en términos comerciales, nuestra clientela, los que hacemos radio y televisión Martí, es Cuba, porque además somos cubanos y para Cuba trabajamos. Sin embargo, como la emisora sale por onda corta y se escucha en Centro y Sudamérica, ya también sale en radio satelital y yo tengo oyentes, porque en mi caso particular, así como en el caso de radio y televisión Martí, yo no soy el único, somos muchos que hacemos radio local o nacional o televisión local o nacional en Estados Unidos, a la vez para Cuba, pero hay otros de Radio Televisión Martí que han estado toda la vida trabajando directamente para Cuba. De manera que esos que trabajan directamente para Cuba, que son grandes profesionales, muchas veces para la escena local de Miami son personas desconocidas. En mi caso no es ese caso. Yo soy conocido en ambos lados, porque hago radio aquí y hago radio para ti. Y por tanto, cuando la emisora trepa al canal satelital que es 153, y tengo mis seguidores que me escuchan en Estados Unidos, especialmente mis amigos camioneros, a los cuales les mando un abrazo ahora, en este momento que me están escuchando, me identifican inmediatamente como la voz que puede ser su voz vecina, porque muchos de mis amigos camioneros viven en Miami. Entonces, ahí viene esta dicotomía que yo tengo que respetar y tengo que utilizar este lenguaje común para las tres audiencias, de alguna manera. Y por eso yo quiero regresar aquí ahora, a este punto en que, en primer lugar, la primera cosa que te quiero decir, a pesar de que en Cuba la situación es totalmente distinta, yo sigo pensando que cada vez que yo vengo, y es lo que voy a hacer contigo ahora, cada vez que yo vengo aquí a los números, yo vengo a los números y comienzo a ver y a estudiar la historia de las pandemias, que es cosa que yo hice contigo ya, y comienzo a ver estadísticas y todo eso, yo otra vez caigo en esta suerte como de hoyo de confusión, de frustración, de mortificación, que uno dice, caramba, la enfermedad está ahí, la enfermedad es una realidad, la enfermedad hay que enfrentarla, hay que ser responsable especialmente, porque tú puedes en tu casa comentar lo que te venga en ganas, pero si tú tienes delante de ti un micrófono, una cámara, tú tienes que ser responsable, no importa el público al que tú le hables, sea el público el que sea, sea grande, chiquito, mediano, tienes una responsabilidad social, tienes que ser serio, no puedes estar creando caos, ni rebelión, ni diluyendo las cosas. Yo tengo que enfrentar esto con la seriedad del mundo. La enfermedad ha estado ahí, ha muerto hasta ahora, en términos redondos. Tú sabes que yo trato, porque para puntualizaciones están los noticieros, los magníficos noticieros que tienen Radio Televisión Martí, que en el momento que se comunican contigo es el momento preciso. Sin embargo, yo cuando vengo contigo a esta hora, yo trato de hacer números redondeados, previendo la imprecisión que media cuando el número se va actualizando. En este momento que estoy conversando contigo, números redondos, no puntuales, hay 10.415.000 personas, promedio no, en términos redondos, infectadas en el mundo entero. Muertes globales, hay 509.000 muertes, casi ya 510.000, o sea, un poco más encima de medio millón de personas. Y en el caso de los recuperados, en el caso de New York, que llegó a ser el peor de todos, New York tiene ya en este momento sobre las 31.400 y tantas muertes que ha registrado New York desde que comenzó la pandemia, en la enfermedad en Estados Unidos, contra unos 70.400 casos recuperados, lo cual es una cifra que para mí es halagüeña. Pero comentándote esto, cuando veo estos números exactamente y aterrizo en los números sobre los cuales quiero hacer un inventario contigo, que quiero otra vez visitar contigo, quiero visitar lo que fue la temporada de la gripe regular de Estados Unidos del año 2017 al año 2018. La cantidad de personas que se contagiaron y que murieron. Cuando vengo entonces y vengo a esta otra, que esta es una que te confieso, cuando hice el programa la primera vez contigo, a mí esa se me quedó fuera. La pandemia, fue pandemia. Pandemia es cuando el número de casos llega a un punto en que la Organización Mundial de la Salud, o antes que existiese la que ya es muy vieja, la OMS, entidades deciden por la cantidad de casos declarar la pandemia, o sea, epidemia. Y esto tiene que haber una cantidad de casos para que llegue ahí. Si la cantidad de casos no amerita, no es declarada pandemia. O sea, no confundamos pandemia con la enfermedad, ¿ok? Una cosa es la enfermedad, la otra cosa es la pandemia, que tiene que ver con números, ¿ok? Pero cuando yo vengo, por ejemplo, a los números que tiene que ver con lo que se llama en inglés swine flu, que es la fiebre porcina. Que esta fiebre porcina que me refiero no es exactamente, viene de ahí. No es aquella fiebre porcina del año 70 en Cuba, ¿te acuerdas? Y después del año 80 otra vez, que hubo que sacrificar cerdos y todo eso. Esto es una que viene de ahí y termina aterrizando en las personas, y esto fue lo que fue esta crisis, que fue el swine flu, que fue en el año 2009. Cuando me vengo entonces a lo que es la fiebre aviar, que es originalmente de los pájaros, cuando me vengo a la pandemia, que fue una pandemia, que es lo que se llama Hong Kong Flu, o sea, la gripe de Hong Kong, que fue como se le llamó en el año 1957, que es la que deriva después, y 11 años después muta, y se convierte en la del 68, que es esta que hoy quiero sobre todo insistir en ella, porque cuando hice la primera vez el programa contigo, a mí se me quedó fuera, porque no había dado con ella. No había dado con la pandemia, porque lo fue considerada pandemia del año 1968. Cuando miro esa otra, Cuando miro el SARS también, que el SARS es la que fue del año 2002 al año 2004, lo miro ahí. Y cuando miro, estos son básicamente, ¿y qué te cuento? Cuando voy también y aterrizo en el número puntual de lo que fue la influenza española, y tú ves la cantidad de casos de personas contagiadas, y tú ves junto con eso la cantidad de muertes, que para mí es lo que le da gravedad a la situación, tú dices, caramba. Si el patrón este de terror, yo tuve un amigo el otro día que me dijo, y yo me quedé así, bueno, yo esto no puedo yo decirlo como mío, yo puedo comentarlo como el que es un amigo mío que me dijo que se había estado ejerciendo en Estados Unidos, me dice él a mí, se había estado ejerciendo, oye, esto que me pareció muy interesante, terrorismo mediático. O sea, que los medios de difusión en Estados Unidos y en el mundo en general, con este asunto de la pandemia, han creado un estado de terror que es como si fuese de terrorismo, que el terrorismo de esa manera existe cuando tú creas miedo a través de que tú diseminas una información que crea terror y crea temor. Porque ese es otro programa que quiero hacer contigo, que Mike va a notar ahí, que lo hice un día contigo, pero quiero hacerlo más ampliado, que son estas escalas, que son el temor, el miedo, comenzando abajo, el temor, el miedo y el terror, y al ladito las fobias, que las fobias son otra historia. Cuando tú miras esto, realmente yo a veces tengo que decir, como me dijo este amigo mío, digo, caramba, sí, aparentemente no creo que por mala intención, simplemente a veces será por el hecho con una buena intención, que sea por el hecho de proteger a la humanidad, de que todo el mundo esté preparado. A lo mejor será por despiste, o a lo mejor será por el hecho que después, que durante, cuando comienzan los medios de prensa esto, porque prensa ha habido siempre, primero fue prensa plana, pero cuando comienzan los medios del aire, que son básicamente, bueno, comienza más con la telegrafía sin hilo y todo aquello, los teletipos, todo aquello, pero cuando comienza la radio y posteriormente la televisión, y ahora después últimamente lo que son los medios online, primero eso posibilitó lo que se llamó, que en Cuba comunista se lo eliminó porque lo criticaban, lo consideraban capitalista y todo eso, que es la noticia, el sensacionalismo. Estaba además la crónica roja, que es la de los crímenes, estaba la crónica amarilla, estaba la crónica sociedad. Todo eso lo fue eliminando Cuba. Todo eso fue eliminando Cuba. Por ejemplo, para que tengas idea, o sea, que voy haciendo un programa así que te voy dando notas. A ver quién se acuerda, mis amigos que me están escuchando, ustedes en Cuba ahora ahí, cuando yo era un jovencito, yo tenía 12, 13 años, yo estaba en octavo grado. Cuba publicaba como dos veces a la semana en el periódico Granma una nota que era muy buena, que se llamaba Luz Roja. ¿A ver quién se acuerda que Luz Roja era un reporte de tránsito, de accidentes de tránsito, en el cual venían a parar los accidentes de tránsito básicamente de La Habana y algunos del país, los que eran muy sonados, cuando había sobre todo muertes, cuando había atropellados, a veces las noticias eran grimosas, atropellados, gente que se caía, como pasaba en Cuba, del racimo ese de gente que iba en los autobuses Leyland, que la gente colgada de la puerta ahí y se caía una persona y la guagua le pasaba por encima, o accidentes tremendos y todo eso, que incluía no solamente tránsito, a pesar de que Luz Roja viene por el semáforo, aunque la Luz Roja también existe en el mundo de los ferrocarriles. Bueno, esa nota que se llama Luz Roja, y a veces tenía choques como tal, choques sin muertos. Bueno, eso lo quitaron, me dijeron a mí, porque de pronto alguien dijo del universo comunista este que había en Cuba, que eso era Crónica Roja y que la Crónica Roja era amarillista. Oye, esto es una apreciación totalmente cromática, que la Crónica Roja era amarillista y que por tanto eso parecía cosa del pasado, y el caso fue que la sección desapareció y Cuba fue quitando todo eso. Pero en el mundo del capitalismo, yo regreso al punto ahora, mi querido Cuco, si me sigues escuchando todavía. Primero, cuando comienzan los medios estos del aire, que posibilitan que se difunda mucho más rápidamente la información, comienza lo que se llama sensacionalismo, que Cuba comunista también lo quitó. Después que el sensacionalismo estaba ahí, el sensacionalismo tiene su lugar, incluso se crean medios de prensa. Particularmente aquí en Estados Unidos hay algunas publicaciones que son así, que muchas veces la noticia no es mentira. Por ejemplo, hay dos o tres publicaciones que son unos tabloides que publican muchas noticias del mundo de la farándula, y que dice fulanita, la actriz fulana de tal, fue fotografiada al lado de una fiesta y en la fiesta se emborrachó y se quitó el brasier. Y entonces la gente dice, esa noticia es mentira. Y es muy interesante. El tratamiento de la noticia parece que es sensacionalista y que por tanto es mentira. Yo he podido comprobar en los años que llevo ejerciendo la prensa en Estados Unidos a nivel de oficio, que ese periódico, cuyo nombre mejor no voy a mencionar ahora, la noticia en esencia es verdad, lo que la exagera. Para que tengas idea, lamentablemente aquí eso fue, creo que fue en el verano, a ver si no me falla la memoria, en el verano del año 97, aquí en Miami, de una línea aérea de carga. Miami tiene el aeropuerto de Miami tiene como base, y tenía, hay algunos han desaparecido, varias líneas aéreas de carga, aviones cargueros. Y un DC-8 saliendo de Miami, acababa de salir, se le movió la carga, lo cargaron mal, y el avión se cayó en pleno despegue y cayó fuera de la pista, cayó un área de lo que se llama warehouses, donde hay almacenes. Cuando el avión cayó ahí, lamentablemente murió un muchacho recién casado, que había su esposa que trabajaba en una oficina, a la cual no le pasó nada, ni la esposa en la oficina. El muchacho venía y, o sea, estas líneas de almacenes donde llegan los camiones y se paran ahí, él no pudo venir al avión, él nunca lo pudo ver venir al avión. El avión se cayó por encima, venía por encima de los edificios, no lo vio, le cayó encima y el avión lo mató. Y él estaba bajándose ahí y estaba llevándole el almuerzo caliente a su esposa, y él sintió el ruido cuando ya no pudo ni correr, porque como estaba entre los edificios no pudo ver nada, y el avión le cayó encima y lo mató. La noticia fue cierta. Esa noticia salió publicada en ese periódico que te cuento, y como yo estaba en Miami y la noticia local en Miami salió que ese muchacho muere, realmente, el tratamiento de la noticia era que era una cosa sensacionalista, que era, entonces parecía que era mentira, una persona que viene a traerle el almuerzo a la esposa y le cayó un avión en la cabeza. Era de esa manera, ¿no? Qué triste, ¿no? Que se maneje la noticia de esa manera, contra el dolor de esa persona. Pero para que tengas idea, cuando esto pasa, que comienza el sensacionalismo, se queda en Estados Unidos metido en ese tipo de medio de prensa, y comienza entonces la prensa seria a tener, que es lo que sea mainstream, la media, o sea, lo que es la columna fundamental, la corriente principal, que es lo que significa mainstream en inglés, es las noticias serias a través de periódicos serios, de revistas serias que están hoy día en extensión, como tú bien sabes, televisión y radio. Pero ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos parece que porque las generaciones van cambiando, hay una especie de apetito por la noticia aparatosa. Y yo voy incluso aquí canales en Miami, ya voy a parar aquí ahora, canales de televisión que priorizan estas noticias de tiros, de atropellados, de no sé qué, porque hay un afán aún dentro del mundo serio de sensacionalismo. ¿Será entonces, para parar aquí en este momento, que el coronaflu ha sido tratado de una manera sensacionalista en el afán de vender audiencia? ¿Podría ser? No lo creo, pero aparentemente ha pasado. Voy a parar aquí ahora, para después haber hecho esta introducción, como siempre hago media hora contigo, regresar contigo inmediatamente para hablarte de los números históricos de las otras pandemias. Regreso contigo apenas segundos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Bueno, vamos a recuperar programa en la segunda media hora, y después que hice la introducción en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado de mis amigos de Andanzas a esta hora de la tarde, la querida tarde cubana, a las 5:30 de la tarde, Mike Vázquez y Viñoli, o Viñoli y Mike Vázquez, para que no se pongan bravos. Te estaba comentando que yo no sé si será que este asunto de la del coronavirus, si será que los medios lo han tratado de una manera que, por eso es que este amigo mío viene y me dice, Pepe, con el mundialmente, me dice, mundialmente, y en Estados Unidos, cuando digo mundialmente, Estados Unidos, que es donde vivimos, pero me dice, mundialmente ha sido tratado, el coronavirus ha sido tratado de una manera sensacionalista. Y aquí es el punto que voy ahora. Yo voy a hacer contigo ahora un paseo de las pandemias anteriores, de otras gripes a nivel epidémico como esta que tenemos acá. Y cuando tú ves que los números de algunas de estas gripes son como esta, o peores que esta, y sin embargo no recibieron este tratamiento que ha recibido esta, entonces, por tanto, ahí yo aterrizo en el territorio de este mi amigo que me dice, si es que acaso por alguna razón, o tonta, o oscura, si es una manipulación, esto ha sido tratado de una manera que mundialmente se ha creado un estado de terror con esta enfermedad, cuando uno mira los números y te encuentras que incluso ha habido otras pandemias, no la pandemia, repito, es que uno habla así coloquialmente, pandemia es cuando el número de casos amerita que se le llame pandemia, que significa una epidemia, pan significa todo, viene del griego, cuando se trata con una epidemia que es de corte global, que es muy grande, ahí viene la palabra pandemia. En este caso una epidemia, pero una epidemia en gran escala. Eso es lo que significa pues, la palabra pandemia. ¿Qué ha pasado? Muchas de estas pandemias, los números, por ejemplo, que para mí, este es mi punto de vista personal, por supuesto que uno no puede cerrar los ojos al hecho de que la cantidad de casos es lo que lo convierte en pandemia. La cantidad de casos lo convierte, la epidemia se convierte en una pandemia. Y por supuesto que esto hay que mirarlo porque se enferma mucha gente, que se siente mal, que hay que atender, que además esto trae consecuencias negativas para la sociedad, trae consecuencias negativas para la economía, y solamente el número de casos en aumento ya es una cosa que requiere la atención de la sociedad, de los gobiernos, de la vida, de los países, de todo el mundo como tal, de ciudadanos personalmente cada uno. Pero para mí lo que es, y aquí yo creo que sobre todo ahora, en las últimas semanas, esto es lo que se está desvirtuando, y yo no sé si será a consecuencia acaso una manipulación, como estaba comentando, que hay mucha gente que cree. Para mí lo que comienza a contar es el bottom line, o sea, el fondo de todo esto sería para mí la cantidad de muertes. O sea, como yo ayer incluso comenté esto localmente en mi programa de Miami, dije, imagínense ahora que ahora viene una plaga, y esto parecía una vulgarización del tema, ahora venga una plaga, ahora venga una epidemia que consista en que todo el mundo se queda calvo, hombres y mujeres. ¡Oh, qué terrible! Especialmente para las mujeres, qué gran terror, las mujeres quedándose calvo porque es pandémico. Y se transmite a través del estornudo. Yo estornudo como esto del coronavirus, yo estornudo, y a los 3 minutos, en 14 días, yo desarrollo la enfermedad, empiezo a quedarme, bueno, en mi caso me aplicaría, yo tengo entonces otra pandemia que tengo hace años, pero se quedaría Mike calvo y se quedaría calvo a mi esposa, y que sí, ok, bueno, todo el mundo se queda calvo, ok, perfecto. Incluso cuando comienza a quedarte calvo, tienes un malestar, te da fiebre, te tienes que quedar en la casa, todo eso, que es cuando uno se siente mal. Pero el que esa pandemia de que todo el mundo se queda calvo no te mata. Entonces, bueno, qué terrible, ¿no? Nos estamos quedando calvos. Eso va a tirar, por supuesto. Esto siempre tiene un lado tremendo. Inmediatamente las barberías quiebran, porque todo el mundo se queda calvo y las peluquerías también. Pero los que fabrican pelucas se van a hacer ricos. Porque este es el problema de cómo el mundo funciona. Pero bueno, ok, todo el mundo se queda calvo. Se quedan de 7 billones que tiene la humanidad, supongo que es una pandemia peor que esta. De 7 billones de habitantes que tiene el planeta, se quedaron calvos 300 millones de personas, más grande todavía que la cantidad de muertes que ocasionó la influenza española. Pues se quedan, pero ya, se quedan calvos ya. No, de pronto el quedarse calvo es letal, esta pandemia. Entonces, de los 500 millones de personas que se contagiaron con esta enfermedad de la calvicie, se murieron 100. O se murieron 500 mil, como ahora que pasa. Ahí está el problema, pero mientras más personas se mueren, para mí más grave es el asunto. A mí que me importaría que fuese una pandemia a través de la cual tú te quedas calvo pero no te mueras. Bueno, te quedas calvo en lo de adelante, ¿qué pasa? Bueno, imagínate, pasa por la barriada y este chiquito malcriado que dice, brilla la luna, brilla el sol, brilla la calva de ese señor. Bueno, ya, te dio la pandemia, pero no te mueres. Lo malo es cuando te mueres, ¿ok? Y eso es lo que está pasando ahora. En primer lugar, cuando yo miro que los números, el nivel de letalidad de algunas ha sido más alta que en el caso del coronavirus, tú dices, bueno, si a esa pandemia o a esa enfermedad le hubiésemos aplicado lo que es el año 18 no venía. Porque la última vez que hubo este terror, que había terror por la cantidad de muertos, fue con la influenza española en el año 18 y 19. Después vinieron todas estas de las cuales ni estás enterado. Que tuvo popularidad, una palabra que acaso no sea la que aplique, pero o sea que tuvo celebridad, que fue conocida, fue el swine flu en el año 2009. Que fue bastante conocido, y la otra fue el SARS en el año 2003, ¿ok? Bastante conocido. Pero a ninguna de esas dos, que tuvieron consecuencias terribles, a ninguna de esas dos se le dio el tratamiento que se le ha dado al coronavirus. A ninguna de las dos. Y aquí vamos a venir ahora exactamente a los números claros. Una cosa es, porque esto es un asunto de por ciento, esto es lo que yo quiero que tú me sigas, tanto me estés escuchando en Cuba, a pesar de que Cuba va por otra dirección, como que me estén escuchando mis amigos que me escuchan en Chile, o me escuchan en Argentina, o me escuchan en España, o mis amigos que me escuchan en el canal 153 de la emisora aquí en Estados Unidos. Una cosa es la cantidad de muertos siempre, como suelo decir. Yo tengo una frase que es mía que te la regalo. Un muerto en un accidente, en una pandemia, lo que sea, un muerto no es menos importante que 100, porque lamentablemente, incluso cuando hablo de accidentes aéreos, ese accidente aéreo que yo mencioné ahorita, ese día yo me sentí tan mal con un compañero mío de trabajo, que era vendedor de publicidad, Y él sabe que a mí me gusta la aviación. Ese día que se cayó ese avión de carga en el año 97 aquí, que mató a ese pobre muchacho que le cayó encima. Empiezo a sentir, yo estaba trabajando en un área cercano al aeropuerto, y comienzo a sentir la cantidad de ambulancias y la cantidad, no ambulancias, eran carros de policía, de bomberos y todo eso, pasó algo. Y de pronto tengo que salir de afuera, no sé qué, y veo que había, en mi visual, un poco lejos, había una columna de humo cerca del área del aeropuerto. Inmediatamente lo que piensa es, se cayó un avión. Inmediatamente sintonizo noticias, en efecto, se había caído el avión. Y ahí llega, imagínate tú, ahí llega un colega mío de trabajo que era vendedor de publicidad. Me dice, Pepe, mira que se cayó un avión. Sí, ya me enteré, qué pena, no sé qué. Entonces me dice, sí, y a mí, aquí me dio tanta rabia, a mí que me gusta la aviación y todo eso. Y me dice, sí, pero era de carga. Y yo tenía ganas de matarlo, porque no, el avión de carga, y en el avión de carga se murió nada más la tripulación. O sea, se murió ese DC-8, que era un DC-8 carguero. Eso es lo que tiene ya la tripulación, tiene una tripulación de tres, más además el purser, que seguramente es el responsable, cuando vende carga, hay un responsable que lleva, que es el que lleva con toda la carga. Se murieron 4 personas en el avión, o 5 personas se murieron ahí. No tiene importancia, o sea, la esposa del piloto se descarga, no, esa mujer no va a llorar. Y la madre del que estaba responsable de la carga, no, caramba. Entonces yo tengo esta frase que una muerte no es menos importante que 100. Una muerte es tan importante como 100 o como 1000. Ok, ahora, al punto que voy. Respecto a la pandemia, el índice de letalidad viene respecto por proporción de la cantidad de personas que se mueren respecto a la cantidad de personas contagiadas. Por tanto, yo tengo aquí algunas de estas pandemias que te voy a mencionar ahora que tienen un nivel de letalidad de 11% contra el coronavirus, que es de 2%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? 11% significa que se murieron, o sea, se contrajeron la enfermedad 1000 personas, yo soy muy malo en matemáticas, y de esas 1000 personas que se contagiaron, 11% es altísimo, quiere decir que se murió una 11% de esas 800 personas. O digamos, de 1000 personas, se murió 10%, que sería, ¿cuánto? 100 personas, ¿ok? El índice de letalidad es bien alto. Se murieron 100 personas es poco comparado con que venga una como esta, que tiene un 2% de letalidad, pero que ha matado a miles de personas. O sea, el número total de las personas muertas es grande, pero la proporción respecto a la cantidad de personas contagiadas es más chiquito. Ahora, ¿qué pasa? Si una pandemia o una enfermedad como esta que te voy a mencionar, que llegó a tener 11% de letalidad, pero no se difundió tanto, no se enfermó tanta gente, esto no dio el grado de tragedia que habría llegado si con ese índice de letalidad tan alto se hubiera enfermado muchísima más gente. O sea, que esto es importante, estos números, mirarlo de esta manera. Ahora, el punto al que voy es que cuando yo comparo estas otras epidemias con el caso del coronaflu, del coronavirus, acabo de inventar el coronaflu, el coronavirus, tú te das cuenta que no le han dado a esa el tratamiento que se le ha dado a este. Entonces uno dice, ¿y por qué a esta se le ha dado este tratamiento? Y aquí es cuando vienen amigos que tengo y ciudadanía en la calle que dice que aquí ha habido una manipulación política, no solamente a nivel doméstico en Estados Unidos por oscuras pretensiones o propósitos, sino además a nivel mundial, sobre todo en contra de Estados Unidos. Okay, vamos al punto aquí ahora. Primero, como te conté, lo peor de todo hasta ahora, y afortunadamente, qué consuelo tú dirás, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Hasta ahora, el índice de mortalidad de este coronavirus no es comparable con lo que pasó durante la influenza española en el año 18-19. Por supuesto, era uno de estos viruses que ha existido. Lo que ocurre que era otra época, en que no había antibióticos, en que no había medicina, en que incluso todavía no está claro si este inventario, no está claro, incluso hay quien dice que fueron 80 millones de personas, 100, 120, incluso hay una cifra que dice 150, porque es una época en que la contabilidad no estaba como ahora. Y por otro lado, también hay que reconocer que lo que te estaba comentando ayer, no todos los países tienen el desarrollo como tiene Estados Unidos toda la vida, más cada país como es. Estados Unidos es un país obseso con el asunto de las estadísticas son muy importantes. Yo sigo diciendo que parte de la crisis de Cuba es que esta Cuba, después del 59, las estadísticas no existen para nada, porque además controlan los números, porque al país, al gobierno como tal, a la tiranía, no le conviene que haya números de nada, porque enseguida tú puedes hacer reflexiones y tú puedes hacer comparaciones. Pero Estados Unidos es un país obseso por las estadísticas, lo ha sido toda la vida, y por eso que aquí incluso la cantidad de casos es más grande, porque esto es un país grande, claro que lo es, pero aparte de eso, por el sistema bien establecido que tenemos en este momento de pruebas, de testeo, y por tanto el control estricto que hay de estadística, y por eso estamos lamentablemente a la cabeza. Si este mismo sistema que tiene Estados Unidos acaso lo hubiese aplicado, digamos, la India, que es un país con un país mucho contraste, que es un país que a mí me encanta, que tú sabes que conozco, y que es un país rarísimo en el sentido que tiene un gran desarrollo por un lado, una potencia nuclear, entonces por otro lado es un país con unos niveles de pobreza espantosos. Entonces la India, quizás la India, si tuviese, a contraste con el desarrollo económico que tiene otras cosas, el gran desarrollo que tiene, además un país con gente extremadamente inteligente, los indios son muy inteligentes, eso es importante que lo diga. Si tuviese el nivel de control que está aquí, quizás los números de la India fueran más grandes que los que son. Aparentemente la India, de todas maneras, cosas que tú dices, pero ¿y esto cómo es? ¿Qué disparidad con esta enfermedad? Aparentemente la India, de todas maneras, no está lo afectada que está Estados Unidos. Pero estas cosas, esta observación es importante. Ahora bien, si venimos ahora de una manera aquí, quizás desorganizada, vamos a venir aquí ahora a la pandemia del año 57-58. Que fue, esta pandemia fue de corte aviar, básicamente, Asian Flu, fue como se llamó esta pandemia, y esta pandemia, que le decían la fiebre asiática, esta pandemia fue la que yo te dije a ti cuando hice el programa que ya ves contigo, que esta pandemia, en dos fuentes que encontré hace ya meses cuando hice el programa contigo, esta enfermedad, esta influenza, que era una influenza, llegó a Cuba, la del 57-58, esto que fue causada por un subtipo del virus, la influenza A, el H2N2. Yo no me voy a quedar a diluir en esto porque esto es muy difícil para mí, estas nomenclaturas, pero simplemente te menciono esto. Esto fue reportado primero en Guizhou en el año 56, a finales del 56 o principio del año 57. Esto fue en China, ¿ok? Esta pandemia, ¿ok? Para finales del mismo mes en Singapur, que experimentó un brote de esto, ocasionó 680 muertes. En Taiwán, 100.000 personas fueron afectadas y la India sufrió 1 millón de casos. ¿Tú estás oyendo esto? Estos números tremendos, ¿ok? De manera que el rango, fíjate, el rango de letalidad era bajo, era 0.67. Se estima todavía que 3% de las complicaciones generaron 0.3% de mortalidad en el Reino Unido porque provocaba neumonía, que esto es lo que es el SARS. El SARS es un síndrome agudo respiratorio, que eso, esta característica la tiene en parte el COVID-19, el COVID-19. Ahora bien, esto como te cuento, los números totales, escucha bien, los números totales, se cree que esto pudo haber afectado, esta del año 57-58, pudo haber afectado a tantas personas como la influenza española del año 18. Y esto no se le dio la cobertura que se le dio a la influenza española del año 18, y tampoco la de esta, ¿te das cuenta? Entonces, de acuerdo con estos números, se cree que la mayor cantidad de muertos ocurrió en Latinoamérica. El CDC estima que murió aproximadamente 1.1 millón de personas. ¿Estás oyendo? Estima el CDC. Es lo que estima el CDC, que murió aproximadamente 1.1 millón de personas. Y se cree que en Estados Unidos, tan solamente en Estados Unidos, murieron entre 70.000 a 116.000 personas en los Estados Unidos. Y un estimado de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, tengo que hacerlo, estima 33.000 muertes en el Reino Unido, ¿ok? Y fue, afectó a los niños también en ese momento. Entonces, si tú vienes a esto aquí contra el número actual en este momento, que esto ha matado hoy día, el caso del coronavirus, 509.000 personas contra 10.415.000 personas afectadas, esto, el nivel de contagio de este del 57 fue grande. fue grande. Sin embargo, a esto no se le dio la notoriedad que tuvo la influencia española. Ahora bien, uno que te digo que yo el día que hice primero contigo este programa y que a mí se me escapó, que le he dado con él recientemente y es el que quiero venir ahora, es lo que se llamó, que hoy día tampoco se puede hacer eso porque se considera que es ofensivo, se llamó la gripe de Hong Kong. Y la gripe de Hong Kong fue la pandemia del año 68, que fue una pandemia en el año 1968, y es una alteración del año 57-58 que te acabo de mencionar. O sea, 10, 11 años después, este virus, el mismo del año 57, mutó. Tenía componentes en las estrías, tenía componentes del año 57, mutó y se convirtió en esta pandemia del año 1968. 68, eso fue el otro día, señores. Ok. Se supone, con las estadísticas, en septiembre del 68 fue que en Estados Unidos esto estalló. Y se cree que esto ocasionó mundialmente, 1 millón de personas, y en Estados Unidos tan solo 100,000 muertos. Hasta este momento, en el año 68. Y en este momento, el índice total de muertes por el coronavirus es 509,400 y tanto en este momento que estoy conversando contigo. Y esta del año 68, o sea, son 500,000 hoy día, y esta mató 1 millón de personas mundialmente y enfermó en Estados Unidos a 100,000 personas. Y hoy día Estados Unidos tiene un número grande en cuanto a esto, pero el nivel de muertes de la pandemia del año 68 fue tremendo, porque además si Estados Unidos en este momento tiene cerca de 2 millones de personas contaminadas, o sea, contagiadas con este virus, ¿ok? Y han muerto globalmente 509,000 personas, sobre 500,000 personas ya. Esta pandemia del año 68 fue peor. Y entonces tú estabas en Cuba, yo tenía en el año 68, yo tenía 10 años de edad, estaba en la primaria. Yo no me enteré de esto. Pero aquí en Estados Unidos le pregunto a los adultos que estaban en ese momento y me dicen, yo no me enteré de esto. Entonces tú dices, wow. Y esta fue tremenda, apareció como te cuento, apareció la primera en Hong Kong el día 13 de julio del año 1968, es la razón por la cual se le llama la fiebre de Hong Kong. Ahí lo tienes. Ahora, cuando vienes ahora, incluso al caso de, a ver si tengo por acá, lo que es el SARS, que es del año, es la más reciente, a finales del año 2017, el SARS, ya había conciencia del SARS. El SARS como tal, fue esta enfermedad que es la que tiene este síndrome agudo respiratorio, que fue tremendo, y estoy aquí buscando lo que son las estadísticas del SARS. El SARS fue tremendo también. Y el SARS, sin embargo, que fue en el año 2002 al año 2004, el SARS, que salió en Guangdong, en China también, salió, la primera vez fue identificado el 16 de noviembre del año 2002, se cree que, sin embargo, se enfermaron 8,000 personas en 29 de distintos países y murieron 774 personas. Ahora, el SARS fíjate tú, el SARS, del año 2002 al año 2004, interesante, menos casos contagiados. Estados Unidos tuvo 27 casos, pero cero fatalidad. Nadie murió aquí de SARS. Sin embargo, China reportó 5,327 casos, 349 muertes para un índice entonces de letalidad. Aquí es la proporción, como te conté, de 6.6, donde de los países que más saldo tuvo fue Taiwán. Taiwán tuvo 346 casos, de los cuales murieron 73, por tanto se eleva a 21.1% de letalidad. En el caso de Tailandia, que tuvo 9 casos y murieron 2, por tanto aquí se dispara el número, 22.2% de letalidad. El caso de Sudáfrica, una persona contagiada y esa persona murió, por tanto 100% de letalidad, porque esto es proporcional. Ahora, el índice de letalidad del SARS, que no se distribuyó tanto, porque fueron 8,000 personas en los 29 países en los cuales tuvo presencia de SARS, tenía un índice de letalidad generalizado de 11%, o sea, mucho más alto que esto. El SARS sí, al SARS se le prestó atención. Y después, a continuación, bueno, viene en el año 2009, viene el swine flu, que es esta fiebre porcina, que es una variante de lo que había sido la fiebre de la influenza española. Y este se cree que tuvo de casos asintomáticos entre 700 millones a 1.4 billones de personas. O sea, entre 11-21% de la población letal del mundo estuvo enferma de esto, ¿te das cuenta? De manera que la cantidad de enfermos muertos por pruebas a laboratorio, según la OMS, fueron 18.449 personas, pero se cree realmente que murieron entre 150.000 a 575.000 personas. Y esto fue el otro día, en el año 2009, con el swine flu. Y al swine flu no se le dio el grado de atención que se le ha dado esto. Pero además, si vienes ahora casi prácticamente para terminar, ya en el minuto final que tengo acá, si te vienes a la temporada de gripe común, que fue en Estados Unidos, vamos del 17 al 18, ¿ok? Que fue la influenza B. Señores, los números también de esto fue 959.000 hospitalizaciones y murieron 61.000 personas, ¿ok? Esto ha sido una de las temporadas de gripes más intensas. Gripe común, el catarro se crea a todo el mundo con la pituita, que es como se llama el agüita mortificante de la nariz, se llama pituita. De ahí viene, fulano es una pituita. Okay. Entonces tú ves esto y tú dices, ¿qué ha pasado con el coronavirus? Yo no estoy diluyendo esto, quiero destacar eso. No estoy descaracterizando la enfermedad, ni aquí, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Pero cuando tú miras esto, tú dices, ¿y aquí qué pasa? Entonces a mí esto realmente me confunde, me mortifica, no sé qué otras cosas puedo decirte respecto de esto, pero los números están aquí. Me he basado en estadísticas del CDC y en estadísticas de Wikipedia, básicamente para citar las fuentes. Y exactamente quiero insistir para cerrar la pandemia del año 1968, que fue la que a mí se me escapó en el primer inventario, 100.000 personas muertas, en Estados Unidos, y 1 millón de personas muertas contra hoy día tenemos solamente, yo sé que comparado con esto es terrible, 509.000 personas, es un montón de gente, pero comparado con la del año 68, que fue el otro día, que fue una variación de la del año 57. Y el ruido que esto hizo, no hizo ruido para ningún lado. El caso es que tenemos la economía del mundo destrozada. Entonces ahí viene gente que te dice que esto es un ataque de China. Sin embargo, yo tengo que decir que ningún medio serio ni ninguna personalidad política del mundo ha certificado eso. Es lo que tengo que decir, porque esa es la pura verdad. Que lo piense alguna parte de la ciudadanía también es un hecho, pero nadie ha certificado esto. Ahí te lo dejo. Tú piensas lo que tú creas y nada, señores. Gracias como siempre por la sintonía y te dejo los números. Gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.